Sí, bueno, el documento último, no sé si lo conozco, pero sí es verdad que he tenido conocimiento básicamente sobre todos los argumentos que se plasman en ese informe.
Es un informe duro en el que se pide que se suspenda cautelarmente los servicios de los equipos psicotécnicos, psicosociales, a los que los jueces se dirigen para pedir el criterio e informe oficial con el que tomar la decisión sobre quién recae la guardia y custodia de un menor cuando se produce una separación o un divorcio. Y dice que primero que son alegales, luego que se escogen de una forma nada especializada, uh-huh. Y que además, bueno, pues que son ilegales cualquier decisión que puedan tomar, de forma que se está interviniendo sobre la vida de menores y los derechos fundamentales de los menores y de los padres de una manera, ilegal, y que esto es lo que está considerando por una parte los jueces, y que luego esto está financiado con dinero público.
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay al menos dos aspectos que creo que hay que diferenciar, ¿no? Sí. El primero se refiere a si efectivamente los informes de los equipos psicosociales son legales o no son legales. Vamos a ver. Aquí hay que dejar claro, bueno, primero, que los equipos psicosociales como tal en los juzgados de familia no existen. En menores sí, en menores la ley del menor habla de equipos psicosociales, pero en los equipos, en los grupos de profesionales que asesoran a los juzgados de familia son psicólogos y trabajadores sociales, pero no creo que la ley no habla específicamente de equipos. Pero bueno, da igual, es el informe del psicólogo y el informe del trabajador social, que es igual. ¿Sería válido? Bueno, aquí yo entiendo que puede haber una discrepancia entre el informe que presentó Valero Liete ayer y también lo que es el ámbito jurídico. Es decir, es verdad que también la ley de enjuiciamiento civil dice que los órganos jurisdiccionales pueden dotarse de los equipos que consideren, o de los informes o de los asesores que consideren necesarios para observación. Y es verdad que desde hace ya más de 15 años existen un grupo de profesionales que son contratados laborales de la administración y que por tanto la administración considera que cumplen los requisitos mínimos, bien a través de una oposición o bien a través de otros procesos selectivos, que le dan ese carácter, entre comillas, de experto. Eso es por una parte. Ahí, lógicamente, pues tendrá que ser el, tras esta denuncia, que me imagino que además creo que también la han presentado ante los tribunales, pues tendrá que decir el contencioso administrativo si efectivamente tienen el carácter que deben de tener o no. Eso por un lado. En lo que sí estoy absolutamente de acuerdo, y creo que es un problema muy serio, es en la situación que se está dando en los procesos de selección de esos profesionales. Es decir, esos profesionales tienen que, en nuestra opinión, tienen que pasar un proceso selectivo, tienen que tener una formación especializada en el ámbito. La mayoría de ellos lo tienen, pero es verdad que, y la mayoría están realizando bien su trabajo. Hay denuncias, tenemos denuncias en el colegio sobre la actuación de algunos de ellos, pero es verdad que la mayoría, en muchos casos, no tienen base, en otros casos sí, y también el colegio está actuando en ese sentido. Pero como digo, lo que nos preocupa mucho es el proceso de selección actual. O sea, como digo, para dotarse de esos psicólogos y de esos trabajadores sociales, el procedimiento normal es un concurso oposición para acceder a contratados laborales. Hace muchos años que no se convocan estos concursos, pero se están generando nuevas plazas. Entonces, para cubrir esas nuevas plazas, el procedimiento de contratación que está acordado en la administración pública es que hay que tirar de la bolsa de trabajo, en este caso de la comunidad autónoma. Una bolsa de trabajo específica, pues, por profesiones, pues de psicólogos, de trabajadores sociales, como puede haber otra de sociólogos.
Lista de interinos, y cuando estas se agotan, se acude a la bolsa de desempleados del INEM.
Exactamente.
Ayer lo que decía Manuel Oriete, discúlpeme solamente un segundo, decía, vamos a ver, podemos necesitar un médico neurocirujano para el departamento que sea. Dice, bueno, no vale cualquier médico, tiene que ser neurocirujano.
Bueno, no, es que ese tema efectivamente es muy grave. Bueno, no sería equiparable a lo de las especialidades médicas, porque las especialidades médicas están reconocidas por ley y este caso no, sí, pero lo que es evidente...
Es un ejemplo, ¿no?
Es un ejemplo, pero evidentemente el proceso actual, como digo, era que se pedía a la bolsa de la comunidad autónoma, que ya es un problema en sí mismo, porque a lo mejor alguien puede ser experto en educación o en trabajo y no tener por qué ser experto en problemas de familia. Ya era un problema y la bolsa era común. Pero es que efectivamente, como usted muy bien dice y como remarcó el señor Oliete ayer, es que esa bolsa está agotada, con lo cual se tira directamente de bolsa del INEM sin casi ningún proceso selectivo y evidentemente sin ninguna garantía de experiencia de ningún tipo.
Claro, pero estos profesionales son los que luego deciden si se va a separar a un padre de su hijo.
Efectivamente.
Desde la psicología se puede decir que la custodia monoparental materna, si hablamos en términos técnicos, ¿no? Que la custodia se le tiene que dar a la madre y es la mejor de las decisiones en el 95% de los casos, porque es el porcentaje en el que se le da la custodia de los hijos a la madre en el momento que se produce una separación, un divorcio.
Curro, si me permite, sí, cierro claro. Un momento al tema anterior y ahora vuelvo al último que me acaba de plantear. Como decía, ese problema para nosotros es muy grave, porque efectivamente la gente no está formada. Y ahí el colegio ha pedido a la comunidad, en conversaciones con la directora general, que se tomen medidas en ese sentido. Sí. Me consta que están haciendo intentos para hacer una bolsa específica. Una bolsa específica sería, efectivamente, seleccionar psicólogos que al menos tuvieran formación en el ámbito jurídico, en el ámbito de la familia, que se valorasen esos méritos y por lo menos tener un criterio. Me consta, y también me consta, que son los sindicatos quienes se niegan. Y están así
¿Por qué se niegan hasta donde sepa usted?
Pues por intereses laborales. Ellos prefieren 100.000 veces que no haya cuerpos específicos y así la gente pueda desplazarse de un sitio a otro sin ningún problema. Sí. Me imagino, estoy infiriendo. Pero sí me consta que en este caso concretamente son los sindicatos los que niegan que haya una bolsa específica para eso en el que se pueda valorar la formación específica.
Si
pero
esto,
bueno.
Si esto es como me está contando, lo que me está diciendo es que los sindicatos son los responsables de que no haya gente con la formación necesaria para tomar una decisión gravísima en el entorno de la vida presente y futura de un menor y de su padre.
Pues en los puestos que se están cubriendo actualmente, yo diría que sí. En lo que estamos... Pero bueno, habría otras formas de solucionarlo, ¿eh? Habría otras formas, porque otra forma puede ocurrir, por ejemplo, bueno, yo selecciono a una persona, pero antes de que empiece a trabajar, le hago una formación específica. Existe, o sea, por ejemplo, los jueces cuando aprueban la oposición no van inmediatamente a un juicio,
¿Y se está haciendo eso que dice
usted? No, pero quiero decir que la administración también podría salvar ese escollo de esa otra forma, ¿no? Decir, bueno, pues ya que no lo podemos hacer así, pues por lo menos a las personas que seleccionamos antes de trabajar pasan por un periodo de formación. Y tampoco se está haciendo. Y eso es verdad que a nosotros, y ahí sí coincidimos con el señor Oliete, nos preocupa seriamente y lo hemos puesto de manifiesto y estamos esperando efectivamente una solución, pero que mientras usted muy bien dice, eso puede afectar en este momento a algunas personas en ese...
Y a quien le haya afectado. Porque si finalmente se produce una sentencia, si esto se lleva a tribunales, que supongo que se llevará por lo contencioso administrativo, pero no lo sé, por lo que me han dicho, lo van a hacer. De momento lo que han hecho ha sido mandar el informe a la administración, a la consejería, y fundamentado, y han dicho, bueno, pues estudienlo ustedes, esto es lo que pedimos, ¿no? Pero lo que piden es muy grave. Esto podría dar lugar a impugnaciones de todos los procesos anteriores donde haya intervenido un equipo psicosocial, a la impugnación de todos los procesos donde hayan intervenido estos.
Eso lo tendrá que decir. Ahí hay un tema jurídico complicado.
Claro.
Que volvemos a un jurídico complicado, porque por una parte quien designa y quien pide el informe es el juez, y es el juez quien le da, digamos, la autoridad a ese equipo para emitir el informe. Porque es que no existe ninguna definición en el reglamento jurídico de lo que es un perito. Perito es aquel que es experto en un tema, y ¿quién lo decide? Pues el juez que le designa el caso. Entonces ahí es un tema jurídico complejo, como he dicho antes. Pero no quiero hurtar la pregunta como usted hacía.
La anterior, claro, no quiero que esté... Estos equipos psicosociales al final le dicen al juez con quién van a vivir los menores.
Bueno, primero,
en el 95% de los casos deciden que la madre. Estamos hablando que no tienen la preparación correspondiente, que son legales.
Estoy diciendo en algunos casos.
Sí, vale. Pero vamos, desde el punto de vista de la psicología y como experto, quiero decir que usted es psicólogo,
cuidado,
¿no?
Y cuidado, que también quiero decir que eso no es una situación... O sea, yo creo que esa situación perjudica a todos. O sea, porque perjudica. Perjudica, por supuesto, a los usuarios, sean los hombres o sean las mujeres que reciben esos informes. Perjudica probablemente al sistema de justicia y probablemente también perjudica al propio profesional, que muchas veces se encuentra en un puesto de trabajo... Digo al principio, sobre todo mientras va cogiendo experiencia, pues con un poco de angustia de saber si realmente lo está haciendo bien, ¿no? Y con una duda constante, lo digo porque en algún caso, pues efectivamente ha llegado gente que a lo mejor sale directamente a la bolsa del INEM y acaba en un juzgado de violencia doméstica teniendo que hacer un informe con unas repercusiones enormes. enormes sobre las vidas de las personas. Y claro, eso, la persona que tiene que hacer eso tampoco lo vive bien, ¿no?, de una manera adecuada. Y por eso exigimos que hace falta una formación mucho más alta para ocupar esos puestos y una formación específica.
Dígame, desde la psicología, como psicólogo experto y como decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, señor Chacón, en el 95% de los casos... Desde el punto de vista de la psicología, por formularle la pregunta de una forma correcta, desde el punto de vista de la psicología, ¿se puede decir que la custodia monoparental materna es la mejor en el 95% de los casos?
Vamos a ver, volviendo a ese tema. Primero, sí quiero dejar claro una cosa. ¿Quién decide, por mucho informe que haya y mucho esto que haya, quién decide y quién toma la decisión sobre la custodia? Es el juez, aunque para eso se base en los informes que solicite, tanto el trabajador social como el psicólogo, como otros que pueda haber, como los peritos de parte que pueda haber. Ahora bien, no quiero de nuevo hurtarla a esto, es cierto que en muchos de estos casos el informe psicológico y social tiene un peso muy importante. Y es cierto lo que usted dice, que yo no creo que solo por el informe del psicólogo, sino por el contexto social, el contexto cultural, la propia dinámica y la propia inercia de los propios sistemas judiciales. La realidad es que al final los jueces están asignando ese porcentaje de casos que usted está diciendo solo a una de las partes, normalmente a la madre.
En el 95% de los casos, insisto.
A mí me parece que en este caso lo que hay que hacer, y aquí, igual que he dicho una cosa, he de decir la otra, sí me consta que la Consejería de Justicia ha hecho un esfuerzo muy importante. Lo que hay que tener claro son los protocolos y los procedimientos de actuación de los equipos, es decir, tener criterios, no de los equipos, o los psicólogos.
Cuando me dice que la Consejería ha hecho un esfuerzo, quiere decir que, porque actualmente no existen protocolos.
No, o sea, no
existen protocolos comunes a todos los juzgados.
Exactamente. O sea, para mí...
¿Sabe usted si la Consejería ha formalizado un protocolo que vaya a presentar próximamente?
A mí sí me consta que han constituido un grupo de trabajo, que han elaborado un protocolo, y recientemente he estado con la subdirectora general de la Administración de Justicia y me dicen que lo van a hacer público a principios del año que viene, o sea, que lo van a publicar, con lo cual va a ser un criterio. Y eso va a ser muy bueno también, de nuevo, para todas las partes. ¿Por qué? Primero porque, hombre, luego cada psicólogo podrá adaptar ese protocolo, lógicamente, no será una norma absolutamente rígida, igual que un médico cuando hace una exploración, pues sigue unos procedimientos más o menos establecidos, pero luego, lógicamente, también tiene algunas variaciones, ¿no?, de cada parte. Pero sí establecerá unos procedimientos, por ejemplo, lo que usted dice, los criterios de decisión. ¿Se tiene que decidir porque un niño tenga menos de 7 años, por ejemplo, que vaya siempre a la madre en caso de igualdad? Pues no, vamos a ver, yo puedo opinar que sí o que no, no lo sé, pero lo que sí es lógico, bueno, no sé si lo sé, pero me voy a reservar la opinión, pero lo que sí tengo claro es que lo que no puede ser es que en un psicólogo que trabaje en esos ámbitos opine una cosa y entonces haga un informe en un sentido y otro opine otra cosa y entonces haga un informe en otro sentido. Porque entonces estamos pues a cierta inseguridad jurídica por parte de los usuarios. Y es importante que los usuarios, cuando sepan que se le va a hacer un informe de este tipo, que sepan exactamente más o menos qué tipo de pruebas van a tener, qué tipo de entrevista van a tener, en qué criterios generales se va a basar el informe, qué metodología en forma general se va a tener, y que eso sea más o menos homogéneo en todos los sentidos. Y ahí, y si explicitamos eso, muy probablemente explicitemos o aclaremos cosas que hagan ir entrando en las decisiones, efectivamente, que no sea tan automático como a lo mejor ha sido haciendo hasta ahora. Por ejemplo, yo le voy a poner, también quiero decirle un caso. Yo me opongo mucho, muchos jueces, o sea, el psicólogo responde a las preguntas que le hace el juez sobre un tema, ¿no? Y yo, por ejemplo, también estoy luchando porque cambia la pregunta del juez. O sea, el juez no puede preguntar cuál de los dos padres es el mejor. El juez puede preguntar, dígame usted si hay inconvenientes graves para que alguno de los padres tenga la custodia, pero no cuál es mejor. Yo personalmente, se lo he comentado, eso es una opinión personal, no como colegio, pero lo he comentado con algunos psicólogos que trabajan estos temas. Yo creo que deberíamos oponernos más a una pregunta tan direccional de ese tipo. Yo le puedo decir, mira, este padre es así, este padre es así, no tiene problemas de convivencia con un hijo, o si los tiene, ¿no? Pero no me diga usted que decida. No me obliga a mí en el informe a decidir si no veo problemas graves en ninguno. Porque evidentemente si tú me obligas a decidir, pues lo que decía antes, la custodia, la cultura, el ambiente social, la presión, te lleva en los estereotipos, ¿no? Te lleva, aunque no veas inconveniente en compartir la custodia con el otro miembro de la pareja, pues se lleva a asignar un caso. Y a mí eso también me parece muy grave.
Una última pregunta. Lamentablemente, como siempre, vamos con el reloj persiguiéndonos en la radio. Las noticias van a llegar de inmediato y hay personas que están llamando que también que quieren hablar sobre esta cuestión y que van a tener su oportunidad. Eso no le quepa la menor duda, como siempre, en cualquier otro ámbito, con cualquier otro tema, ¿no? Pero ha dicho que tiene usted informes, denuncias de sobre equipos psicosociales tremendos, ¿no? Que algunos son verdad, otros no son verdad. Lo han hecho ustedes las comprobaciones. ¿Qué capacidad sancionadora tiene el colegio, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para sancionar, para tomar medidas contra quien ha actuado de una forma que se puede considerar una tropelía sobre los derechos de un menor y de su padre?
Le voy a dar primero algunos datos, muy rápidamente,
sí, porque, porque tenemos un minuto. Le pido disculpas tenemos más días que lo organizas, porque podemos seguir hablando.
Me voy a centrar. Sí. El problema es que sobre los equipos psicosociales, los psicólogos que trabajan en los juzgados de familia, que dependen de la administración, son trabajadores de la administración, y por tanto el poder sancionador le corresponde a ellos. Bien. Entonces, cuando llega alguna denuncia, si está colegiado, nosotros hacemos un informe técnico en el que valoramos ese comportamiento y luego lo remitimos a las partes y en su caso a la Administración de Justicia correspondiente. Pero quien tiene poder de sancionar, de inhabilitar profesionalmente o no, lógicamente es quien le contrata, que en este caso es la Administración.